Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía Live. En esta ocasión me acompañó uno de los grandes de la comedia puertorriqueña, Johnny Rey. Y tengo que decir que para mí fue un honor y privilegio que Johnny pasara por el show para hablar un poquito sobre su espectáculo Esto Sí Es Un Show, pasarla bien, vacilar y sobre todo divertirse con toda la gente nítida que fue a ver el show. Y tengo que agradecer a todas las personas que hacen que este espectáculo sea posible. Luxana, que es mi mano derecha a través de toda la producción. Ángel Pedia, que es el encargado del set design. Jesús González y John Montalvo, que estaban documentando todo. John Irizarry en el sonido. Y Luis Robles metiéndole duro a los visuales como siempre. Y también quiero darle un agradecimiento especial a Gabriel Nieves del podcast Hablando a 24 Frames, que él fue la persona clave para que nosotros pudiésemos coordinar con la producción de Johnny. So Gabi, gracias un millón, brother. Y esta semana yo solté un video de uno de los segmentos de este show que se llamaba Seducción Noticiera, que lo pueden ver por mi canal de YouTube Ángel González TV o en mi página de Facebook Ángel González Official. Y no se pueden perder el espectáculo de Johnny Rey, Esto Sí Es Un Show, el 27 y 28 de agosto en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Eso sería todo, ahora disfruten de Dulce Compañía Live.
Buenas noches, Celebrate, ¿cómo estamos? Llegaste, Randy. ¿Es verdad que sí? Se te jodió el pelo. Ay, no, Randy, el pelo. Chico, qué jodienda. Ahora tener. Bueno, eso, ¿verdad? No hay garantía en el duty, ¿verdad? Eso, por daño. ¿Ves? That's why you gotta get a weave. Por eso, that's why you gotta get a weave. Como que eso no va el problema. Te va a picar, though. Cory, ok. Antes de actually oficialmente comenzar el show, yo voy a hacer un nuevo intro. Ese intro de este espectáculo está super cool. Creo que ahí hay que hacer uno nuevo. So, yo me hace falta un clip que yo quiero irme en el viaje de que esto, yo soy un super rockstar, whatever the fuck. So, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a salir y voy a volver a entrar a tarima de nuevo. Pero necesito que ustedes hagan lo siguiente. Porque las luces van a estar apagadas. Luis me va a poner solamente esta lucecita. Necesito que ustedes prendan sus celulares con el flashlight como si esto fuese un concierto de Ricardo Arjona y él está cantando tu canción favorita, lo cual se supone que sea ninguna. Entonces, o sea, se supone que no. Si una oración comienza, mi canción de Ricardo Arjona favorita. So, ya saben, Corillo, yo lo que voy a hacer es que voy a salir, entonces voy a tener tú me vas a presentar. Sí, tú me... Papi, estás al frente, cabrón, tú sabes, ¿qué vas a hacer? Tú lo que vas a hacer, ¿sabes? Preséntame, como tú quieras, Ángel González, y entonces, para que, hypealo. You're the hype man, bro. Yo sé que esto está totalmente bajo tu control. You got this. So, yo lo que voy a hacer es que voy a salir, me van a apagar las luces, Luis sabe lo que va a hacer y vamos a grabar de nuevo. Yo necesito que ustedes se vayan fucking al garete, prendan las luces así mismo. Como esto es un concierto bien cabrón. ¿Estamos ready? Ok. Me voy a esconder y nada, cuando yo salga, él va a apagar las luces whenever you're ready. Whenever you're ready. Exacto. Di, cabrón, pero preséntame like I'm the shit, tú sabes. Seguridad. Ok, dale, vamos para encima.
Señoras y señores, con ustedes esta noche, Ángel González. Yeah. And cut.
Ya, tú, Corillo, cabrón, gracias. Mira. Yo me la creí bien cabrón de momento. Como que salí, vi las luces y se me olvidó lo que iba a hacer. Como que quedó cabrón. Ok, damas y caballeros. El momento que ustedes han esperado oficialmente ha llegado. Porque conmigo en esta noche es un episodio particularmente especial. Porque es una persona que yo admiro con cojones. Y yo estaba con él hablando allá atrás. Y yo estaba freaking out. Pero, you know, tenía que verme cool. Yo era como que... Sí, Johnny, un placer. So, sin más preámbulo, denle un fuerte aplauso a Johnny Rey. ¡Woo! Wow.
Ok,
mira. Mira, chequéate. Hay una cosa nítida que nosotros estamos haciendo. Yo sé que tú eres bien amigo con el gángster. No se lo diga. Puedes tomar asiento.
¿Puedo tomar asiento?
Puedes tomar asiento.
¿Me toca aquí?
Te toca ahí, eso es tuyo.
¡Qué cool! ¡Wow!
¡Está pasando, Corilla! ¡Woo! Ok, cabrón, gracias. Mira, para que tú veas cómo este show, ahora mismo va a acabar John Irizarry, gracias. Yo así como que, shit, where are my cards? Gracias. Johnny, gracias por estar aquí. Yo sé que tú llegaste a Puerto Rico esta semana y estás aquí. Te lo agradezco un millón que saques tiempo de tu schedule para tripear con un chorro de gente que cuando yo anuncié que Johnny Rey venía, como que todo el mundo estaba como que, fucking, ¿en serio? Como que no lo podían creer porque muchas personas quizás te ven como una persona que está, tú sabes, afuera de las galaxias ahora mismo. So, yo, ¿dónde están las tarjetas? Ay, Dios mío, estoy tan nervioso. Ok, aquí están las preguntas. Estoy sudando con cojones, corillo, estoy freaking out. Ok.
Vamos a sudar los dos aquí.
So, yo quiero rápidamente, para hablar un poquito en breve sobre ti, Johnny. Ajá. Me encantaría saber cómo es que tú entras al mundo del espectáculo en Puerto Rico, porque tú llevas un montón de años trabajando en diferentes tipos de espectáculos, ya sea show en vivo, bailes, canto, el programa de televisión. ¿Cómo es que entonces tú entras al mundo del show business aquí en Puerto Rico?
¿Cómo fue que yo entré? O sea, fue hace tanto tiempo atrás que a veces tengo que pensarlo bien. Fue una cosa que fue gradualmente. No fue una cosa que pasó de momento, porque en un momento dado estaba yo tomando clases de actuación, otros momentos estaba tomando clases de baile, otros de canto, y siempre mi norte era ser galán de novela.
Ave María.
Porque para la época que yo me estaba desarrollando, ¿verdad? Las novelas estaban en todo su apogeo.
Claro.
Y yo siempre soñé con ser galán de novela, porque yo pensaba que yo tenía el look, no, ¿verdad?
Claro,
para poder hacerlo.
Claro. Que de hecho, déjame decirte, Johnny, yo estaba pues como que haciendo mi research. Yo vi videos tuyos de hace tiempo allá. Johnny, tú estás. Déjame corrección. Estás par de duro. Yo quiero just putting that out there. So, yo completamente creo el hecho de que tú, ¿sabes? Del galán de telenovela, I can see that. So, ¿y cómo como tal? O sea, ¿qué fue lo primero que tú hiciste como tal? Porque es que tú haces tantas cosas, mano.
Lo primero que hice como tal fue bailar.
Bailar.
En la televisión aquí en Puerto Rico. Digo, hacía mis bolitos de actuación. Me acuerdo que hice una novela que yo traje unas flores a la recepcionista, la que era recepcionista, ¿no? En la novela. Pero después de eso fue el baile. Yo bailaba con Charitín. Charitín. Todo el mundo piensa que yo bailaba con Iri Chacón, pero yo nunca bailé con Iri Chacón. Nunca. Yo te hago. ¡Tremendo! Te hago eso. ¡Y linda show!
Oye.
Pero nunca bailé con ella. O sea, nunca bailé con ella. Si la conozco, sí, yo la conozco. Sí, okay. La conozco. Pero yo bailaba con Charitín. Entonces, dentro de eso, yo trabajaba ya con Teatro del 60.
Ok.
Yo hice mi pinito con Teatro del 60 en La Verdadera Historia de Pedro Navaja. Hice muchas cosas con ellos, Gran Pinche. Me fui desarrollando como actor con el Teatro del 60 mientras yo bailaba con Charitín. Pero siempre yo quise trabajar en novela y poquito a poco, pues, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que hice algo en la tele. ¡Ah! Sí. Un programa que precisamente fue con el gángster, el Cuartel de la Risa.
¡Ah, María!
Ahora me acuerdo. Coño, me están haciendo acordarme de cosas que no me acordaba. Y voy a decir más. Yo hice una obra. Y yo me acuerdo que yo fui bien buena gente, o sea, yo me porto bien con todo el mundo. Yo lo primero que yo hago con la gente es tratar de buscar la amistad, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo que la obra, El Utilero, yo me hice amigo del utilero. Así que cuando están trabajando en obras de teatro, hazte amigo de todo el mundo porque tú no sabes quién puñeta te va a darle el break,
claro,
¿ok?
Claro.
No se sabe. Pero yo, como soy así, fui amigo del utilero. Entonces, en el Cuartel de la Risa, el que tenía que hacer una actuación era Cobo Santa Rosa.
Ajá.
Era el invitado de ese día. No lo pudo hacer. Uy. No lo pudo hacer y el utilero que trabajaba en el programa me recomendó a mí. Y le dijo, mira, esta persona te lo puede hacer de hoy para mañana, porque él me conocía. Y me llamaron esa misma noche para entonces salir por primera vez en el Cuartel de la Risa al otro día. Me aprendí todo lo que me tenía que aprender y era un tipo, vaya mano, era así, como todo con Luke. Que tenía que estar en la celda. Terminé haciendo 7 programas del Cuartel de la Risa, diferentes personajes, ¿ok?
Oye, y a ti, considerando el hecho de que era como que un día para otro, ajá, ¿se te hizo fácil como que aprenderte la línea o entrar en personaje?
No, lo que sucede es que anteriormente a eso yo trabajaba lo que llamaban underground, que eran discotecas para la época. Y yo tenía un show, yo trabajaba en un show todos los jueves y todos los domingos en una discoteca legendaria gay de Puerto Rico que se llamaba Bachelor. ¿Oca?
Claro, claro, obviamente Randy va a saber en la historia de todos los clubs. Ok.
Gracias. Entonces yo trabajaba ahí y hacía shows todos los jueves, todos los domingos con un señor mimo, travesti, artista de Puerto Rico, Antonio Pantojas. Mm. ¿Ok? Trabajaba con este señor que entonces trabajaba aquí en el viejo San Juan, en sitio que para aquel entonces era La Tea, 1020, había muchos sitios aquí como esto. Y se trabajaba, y con Sunshine Logroño.
Ajá.
Aprendí mucho de ese señor, entonces trabajé mucho tiempo en las discotecas para cuando yo ya entro en la televisión, ya yo tenía un bagaje de personaje brutal.
Ah, o sea, okay,
ya yo trabajaba, ya estaba preparado.
Ok, que esos fueron personas que tú fuiste, como dices, desarrollando.
Desarrollando y sacando en la televisión. Por ejemplo, hay un personaje que yo hacía de enanito, chiquitito.
Ajá.
Que lo hacía de rodilla, que huileaba, ¿verdad? Ya no lo hago porque pasa el tiempo y no lo hago. El otro personaje es otro que salía en No te duermas, que era un español loquito, Juan Basó, que era sin dientes y decía cinturón, y loquito. Ese también lo hacía en la discoteca.
Okay.
Yo tenía un personaje que se llamaba Pura Pure Purring Constance, la octava maravilla, que era una vedette del Amazonas. Pelúa, con pelo en el pecho, músculo, todo, pero a la gente le encantaba porque yo me ponía, si brillaba, me lo ponía encima.
Yes.
Para la televisión fue que yo me quité el bigote para entonces interpretar otros personajes y más personajes de mujeres. Por ejemplo, claro, ya ustedes saben quién, la firulística Nancy Popov, que que ella es da pelo, cara, boca y hombros. Y voilà. Y los otros personajes como Don King y cuestiones que iba haciendo, pues era, yo tenía una escuela de improvisación dentro de las discotecas de aquel entonces, y después cuando uno se presenta en la televisión, por ejemplo, un programa como No te duermas, había que improvisar mucho, porque era poco el tiempo de preparación. Había una semana para hacerlo, claro, pero llegó un momento dado que yo estaba trabajando en 3 programas distintos. Hacía Esto no es un show, que era el show mío, Minga y Petraca, y No te duermas.
Oye, yo quería preguntarte eso mismo. ¿Cómo es que entonces, de momento, tú entras a tener tu propio programa?
Ah, ok. Esto fue lo que sucedió. Yo monté un show para lo que era el Teatro Giorgetti en Santurce. Lo conocen, ¿verdad? Y yo tenía, los cojones de decirle al señor, mire, yo quiero montar un show. Pero él me dice, pero nadie te conoce. Y dice, pero quiero montar un show. Y él me dice, pues tú eres como yo te voy a ayudar. Yo te cobro la mitad del teatro, no la tarifa completa y vamos, haz lo que tú quieras. Entonces, yo tenía una amiga que trabajaba en No te duermas. Y yo le había pedido anteriormente, ¿yo puedo hacer un número en No te duermas? Me dice, ¿tú tienes algo para promocionar? Y yo, la primera vez que le pregunté, no tenía nada. Pero entonces yo monté el show y ya cuando vine la segunda vez, me dice, sí, tengo un show que puedo promocionar.
Eso fue un espectáculo.
Es un espectáculo, okay, que se llamaba Algo de mí. Se llamaba el show. Entonces, lo que hice fue, fui a No te duermas. Ellos querían, se acordaban del chiquitito que yo bailaba. Pero me dijo, vente con 2 bailarinas y cada vez que se van a comerciales, que el gángster diga, vamos al mambo, tú sales con las bailarinas, baila y te vas. Entonces le dije, tengo algo mejor. Yo tengo un chiquitito que puedo hacerlo. Hacemos eso mismo, bailo mambo y nos vamos. Pues cada vez que el gángster decía, pues, vamos al mambo. Pues yo entraba, bailaba con las muchachas, ella desnuda, Yo de chiquito willeaba, el sitio se vino abajo porque el público era en vivo. Y el Ganser dice, tú estás cabrón. Me dice, coño, eso estaba bueno. Vale.
Y entonces de momento...
Yo fui a promocionar la próxima semana con Juan Basó, porque me dijeron, mira, ¿quiere venir la semana que viene para promocionar? Y yo dije, pues claro, vamos a promocionar. Wow. Vine con Juan Basó y la tercera semana fui con un personaje que se llama Pura Pew Pew Ring Constance, la amazónica. Y después de eso se sentaron conmigo, me dijeron, mira, estamos desarrollando un programa nuevo. ¿Tú quieres ser parte del elenco de No Te Duermas en lo que viene el otro programa? Y yo, ¿el otro programa por qué? Jamás pensé que era que me estaban ya pensando en un programa para mí.
Ah, wow.
¿Qué fue? Esto no es un show.
¡Qué viazo! ¡Wow!
So, pero para llegar hasta ahí, o sea, yo lo hago sonar como que fue bien fácil de la noche a la mañana, pero no fue así, mano, no fue así.
Es que yo creo que el tipo de cosas que, tú sabes, tu desempeño habló por, ¿sabes? Habló por ti. Eso fue su carta de presentación. Todo el bagaje que tú tienes y todos los personajes. Que de hecho... Quiero hablar un poquito sobre los personajes que tú tienes, porque son un cojón, vamos a dar claro. So, yo tengo una selección de algunos de mis favoritos personales. ¿Tú me tienes ahí los visuales? Vamos a chequear aquí en pantalla, que yo creo que vamos a ponerle aquí las fotitos de algunos de los characters. Me gusta la luz así, tenue. Sí, ok, exacto. Esto es como que, esto es un collage de todo el corillo. Vamos con la siguiente imagen. Está cabrón, es que tú tienes tantos personajes. Ok, este es el chango. Yo me... ¿ajá?
Superhéroe puertorriqueño, no te metas conmigo porque te voy a machucar. Te voy a machucar.
¿Sabes? Mira, o sea...
Basado en The Crow.
Yo quiero, mira...
Basado en The Crow.
Yo quiero hablarle esto. Porque adelante, The Crow, actually, es una de mis películas favoritas.
So de momento,
yo de niño veo esto y yo estoy... Ah, espérate, pero si tenemos el The Crow puertorriqueño, esto está cabrón. ¿Qué te hizo a ti, o sea, qué te inspiró en querer hacer este personaje? Y la cosa es cómo tú lo personificas, porque realmente no es nada parecido a The Crow.
Bueno, fanático de la película The Crow con Brandon Lee. Yo cuando estaba haciendo esto en un show, yo quería hacer algo tipo superhéroe. Wow, gracias. Quería hacer algo superhéroe y se me ocurre la idea, es vamos a hacer un superhéroe puertorriqueño. Y lo llamé el chango porque sabes, el chango los pájaros son negros.
Claro, claro.
Y The Crow, un crow es negro. Pues yo dije, pues vamos a hacerlo de esa manera. Y incluso cuando empezaba la introducción del chango, la primera siempre era sacado de la idea del crow quemando una foto, fuego. Después fue que yo lo cambié, lo hice como muñequito.
Sí, exacto, era más como la serie de los 60 de Batman, como que
así lo hacía. Entonces tenía una motorita chiquita.
Sí, genial. A mí me encantaba esa motorita, yo le peleé tanto a mis padres para que me compraran esa moto por tu culpa.
No, pero
nunca
tú sabes.
Me la dieron.
Un día grabando, era un domingo, porque yo cuando hacía esto en un show, era casi 7 días a la semana, y estábamos grabando un domingo, y yo estaba montado en la motorita, y estábamos grabando una escena que yo supuestamente estaba siguiendo al científico malo.
Ah.
Entonces estaba la van frente a mí, estaba la cámara, me están filmando, y pasé por encima de una alcantarilla y me he dado esta mata. Yo me fui por encima de la motorita, fui rodando, me fastidié la muñeca y tuve que seguir grabando. Y dije, coño, y lo grabaron. Ellos grabaron con ellos.
Obligado.
Y yo dije, yo tengo que usar esto de alguna manera. Entonces, pues yo lo que hice fue que el científico saca una pistola láser, me dispara y me voy por la alcantarilla. Y lo usamos. Porque yo dije, coño, no tenemos que usar.
No, obligado. Yo soy fiel creyente de como que si yo estoy grabando algo, yo me doy una mata o me pasa algo, yo estoy como que asegúrate de grabarlo, cabrón.
Yo lo uso.
Ok, vamos para la siguiente imagen.
Tan, taran, taran, tan, tan, tan. ¿Cuál es este?
Juan Basó. Oh. Ese es... Ok, háblame de Juan Basó. ¿De dónde salió este personaje? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Cuál es el viaje?
¡Qué buen! Eso me encanta. Por la necesidad de hacer algo distinto, A mí me gustan mucho las zarzuelas españolas. Y me gusta ver los toreros, aunque no me gusta que, ¿sabes? Que son toreadores que tienen que joder al jodido toro. Claro, ¿verdad? Pero eso no me gusta. Claro. Pero oye, me gusta el look de la cosa española.
Ah.
Y surgió originalmente de esa manera. O sea, él tenía un acento español. Y hablar del chorizo y la jaquica y la cosa. Y yo me acuerdo que yo hice un show en Estados Unidos. Yo viajé con un grupo de gente, incluso con Pantoja, en un show que se llamaba El Cotorrito. Yo me estoy yendo bien atrás. Eso fue antes de que ustedes nacieran. Yo era bien jovencito, ¿verdad? Y era un show de travesti, ¿ok? Y había una travesti que hacía de española. Y yo quería hacer algo de español, y entonces terminé haciendo el personaje de Juan Basó. Okay. Y yo salía a cantar Granada, una canción españolísima. Y yo jodía a todas las travestis que estaba conmigo, la tiraba contra el piso, me bailaba encima de ella, le daba vuelta, y ella terminaba en el piso y me la llevaba a arrastrar. Entonces, ese mismo personaje me lo llevé para la discoteca cuando trabajaba con Antonio Pantoja.
Ah.
Y yo creo que de todos los personajes que yo tengo, es el más que me llega a mí, porque con este personaje yo puedo hacer lo que me sale de los pantalones. Es mi alter ego. Y la gente pues lo acepta. O sea, yo como yo puedo mirarla a la dama aquí, ¿verdad? Le hago así. Y la gente puede decir que jodió cafre, que sucio. Pero de Juan Basó le hago. Y la gente, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, Dios! ¿Sabes? O sea, que dentro del personaje puedo hacer lo que me da la gana. Igual como, por ejemplo, hablamos después del otro. Pero Juan Basó es alguien que puedo... Es mi lado jocoso, juguetón, tonto, anormal, alegre. Ese es Juan Basó. Ese es Juan Basó. Eso es todo eso. Eso es lo que sale de aquí.
Me encanta.
O sea, y no lo hace con de mala... O sea, él es bien inocentón hasta cierto punto, ¿verdad? Él sabe lo que hace, pero lo hace inocentemente.
Pues vámonos. Y a diatre. Mira, ves lo que
esto?
Te digo.
Pero voy a hacer, espérate.
Es que esto no para, esto no okay. Para. Ok.
¿Qué es esto?
Esto, mira, sí, hay una...
¿Eso chichajito?
Eso espero.
Vamos a ver. Mira, Lorna, pero yo no bebo. Yo me lo voy a tomar como quiera porque me
Johnny,
suelta la lengua.
Johnny, cortesía, tú sabes.
Salud, salud.
Salud. Salud. ¡Me tiran un chocón, Johnny! Ey, esto está tan cabrón, puñeta. Vamos para la próxima imagen. Ay, Dios mío.
Ah.
Moña blanca. ¿En verdad? Lo sabía. Uy.
Señores del Judad. Tú sabes que el año pasado, cuando hice Bellas Artes, el año pasado, o sea, gracias a Lorna, o sea, hacía tiempo que yo no me presentaba en Puerto Rico. Y cuando el primer show, yo salgo vestido de moña blanca, este silencio, un silencio, o sea, el teatro estaba fuleado, ¿verdad? Salgo y camino, boom, 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 boom. Me paro en el medio del escenario. Miro el público, este silencio. Y cuando dije, señores del Judado, el sitio se vino abajo. Me dieron una gana de llorar en escena. Porque yo no podía creer que el público iba a responder de esa manera. Me tomó de sorpresa. Y me tenía que aguantar y yo me aguanté y en lo que aplaudían y cosas. Y decía, puñeta, ahora me tengo que votar porque si no me voto, me voy.
No pressure, no pressure.
Menos mal, quedó bien, ¿verdad?
Oye, ¿y de dónde salió la idea de hacer este personaje?
Eso fue Gabriel Suau, el que era jefe mío, el que era jefe socio del Gangster. Que produjo, pues, No te duermas, Esto no es un show, Te veo, todos estos programas que se produjeron en aquel entonces. Fue sugerencia de él, porque él, esto fue lo que sucedió cuando a mí me ofrecieron el programa de televisión originalmente, y voy a hablar una cosa que...
Esto es callado entre nosotros aquí.
Esto es callado, no se lo diga a nadie, ¿ok?
Shh. Cierra la puerta.
Yo creo que Guapa había hecho un acercamiento para que No te duermas se fuera para Guapa. Pero entonces Telemundo también hizo un acercamiento. Telemundo, Paquito Cordero, me quería. Entonces, Gabriel, por no perderme, cuando No te duermas hizo la transición del Canal 7, que era Canal 7, al Telemundo, como había una cosa legal pasando, no podíamos pasar a Telemundo, en lo que se resolvía el problema de que hubo quizá otra oferta. Yo no estoy claro con lo que pasó, pero eso fue lo que yo entendí. En esa espera, Gabriel Suárez me pagaba semanalmente para que yo no me fuera con Paquito Cordero. Ah. ¿Okay? O sea que yo... No, sí. Y yo era, wow, yo, excuse me.
¿Verdad? Uno está como que, ay, Dios mío, me solicitan. Esto está.
O sea, ellos sabían lo que tenían entre manos. Yo no sabía lo que me esperaba, porque yo lo que quería era trabajar en televisión. Y yo dije, bueno, me están pagando. Yo creo que Telemundo está bien chévere. A mí me encanta Guapa. O sea, no hay ningún problema con Guapa, ¿verdad? Pero si Gabriel se va para Telemundo, yo quiero irme con Gabriel. Me dice, mira, conmigo, y te voy a dar un programa. Y ahí fue donde surgió, una vez que nos mudamos para Telemundo, ahí se abrió el espacio de media hora y Gabriel me dijo, mira, lo que estábamos esperando, aquí tienes un programa, va a ser de media hora, tu vida va a cambiar para siempre. Me lo dijo así. Y yo, ¿y cómo se llama el programa? Me dijo, esto no es un show. Y yo, ok, vamos. O sea, ¿tú crees que tú estás...? Me acuerdo todavía, le estaba sentado al otro lado, así bien Louis B. Mayer, de allá de las películas de antes, al otro lado, y me dice... ¿Tú crees que tú estás, Johnny, preparado para esto? Y yo, pues, aunque estaba diciendo un embuste, yo dije, sí, estoy preparado. Estoy preparado. Y ahí surgió el programa.
Y a mí me encanta eso, porque entonces yo entiendo esa idea de uno decirle sí, y es como que, ok, ¿ahora cómo hago esto?
¿Ahora cómo hago esto? Pero claro, tiene que decirle que sí, ¿verdad? Porque si le dice que no, uno se mueve para adelante. Entonces, este personaje, me acuerdo, esto fue lo que sucedió. Cuando Gabriel me da el programa, él me dio unos cassettes de un programa español que se llama Martes y 13. ¿Verdad? Por eso que mi comedia tiende a ser más, tiene elementos europeos, pero también tiene mucha influencia americana, porque yo veía programas de televisión como Benny Hill, Mr. Bean, Carol Burnett, que eran los que estaban antes que yo. Wow. Charles Chaplin, por eso yo hago comedia silente.
Sí.
Hago mucha pantomima. Y uno de los problemas que yo tenía cuando yo empecé era el dominio del idioma, el español. Porque yo nací y me crié en los Estados Unidos.
Ok.
Ok, yo nací en Nueva York. Entonces, cuando yo vengo a Puerto Rico, o sea, en Nueva York yo era un speak, lo que llamaban speak puertorriqueño, ¿verdad? Una vez que me mudé para Puerto Rico, ya yo no era speak, yo era americuchi, gringo.
Oye, so cuando tú llegaste aquí tenías como que esa, tú no eres de aquí.
Tú no eres de aquí, tú no eres de aquí. Y a veces de vez en cuando me dicen, pero es que tú no naciste aquí, pero donde quiera que yo me paro, coño, cuando me preguntas de dónde tú eres, yo digo, yo soy de Puerto Rico, pudiendo decir que soy de Nueva York, pero yo digo, de Puerto Rico. Porque aquí es donde, esto es donde yo me identifico. Porque yo no soy italiano ni Alemania, yo soy de Puerto Rico, y donde yo me hice, y donde tengo mi familia, y donde tengo mi todo, es aquí, porque yo no me acuerdo. Yo me fui a los 13 años de Nueva York.
Okay.
Yo te hablo un inglés cabrón. I talk like this. I work at Universal Studios. Hi, how you doing? Pero y me bateo con el más lindo, pero no, yo me identifico con mi tierra, con este pedacito que hay aquí, que es bastante grande y mucho que me ha dado Puerto Rico, ¿sabes?
Genial.
Como me persona. Encanta.
Bueno, vamos para el siguiente personaje.
¿Cuál es este?
Ya ustedes saben quién. Yo quiero saber. Espérate, actually, bájame la luz un momento. Papi, ese burrito, mala mía.
J-Lo ain't got nothing with me.
Ain't got nothing. Mano, ok. Yo la voy a subir de nuevo. Ok, esto es lo que yo te iba a decir. Yo tenía un conflicto. Yo tenía... wow, están firmes, loco. A mí...
Lo que hacen los tragos.
A mí me encantaría saber. Porque, mano, hay... Te voy a hablar claro, yo estoy claro que hay tipas que quisieran verse así. ¿Cómo es que you look so good in drag? ¿Qué es la que hay? Háblame de eso.
Okay, no, mira el secreto. Digo, aparte de los jeans, ¿verdad? Es que yo, lo que yo busco es, cuando me visto en drag, es la silueta de la mujer. Uno busca la silueta, ¿ok? Eso es lo que da... la impresión de que usted vea, pero yo tengo músculo, yo tengo abdominal y tengo cosas, pero ahí no se ven, right? Ahora, esto es producto de lo que yo aprendí trabajando en discotecas gay, trabajando con travestis. ¿Ok? Eso fue lo que yo aprendí. Lo que tú ves aquí de booty, eso es todo foam. Eso no soy yo. Lo que parece...
Okay. No me digas eso, Johnny. ¿Eh? Johnny, no me digas eso.
Así que todo el mundo que se estaba haciendo cerebrito conmigo se jodieron porque eso no es real. Porque van a estar comiendo guata por un tubo y siete llaves. Eso no era. Mira, una vez yo estaba en una fiesta patronal haciendo de ya ustedes saben quién, ¿verdad? Y yo estoy así en el borde del escenario. Mírate, que la cámara no me ve.
No, tranquilo, tranquilo.
Bueno. Ajá. Ok. Yo estoy aquí en el borde del escenario y estoy hablando con alguien del público, ¿verdad? ¡Ay, tremendo! Pues entonces, ¿cómo te llamas, caballero? Y mientras tanto, hay un señor mayor cogiéndome el culo, haciéndome así. Yo no lo sentí porque yo no lo eso todo foam. Entonces, poquito a poco, él fue moviéndose y fue de aquí, moviéndose para acá, para el frente. ¿Ok? Yo hablando, yo no me doy cuenta, pero el público se empieza a reír. Y de momento yo siento este cosquillo y yo, mira, cabrón, el hot dog que van a encontrar ahí es bien grande, ¿sabes? Así que vete a mover la barba al otro lado. Y él así. Mírame a mí como si estuviera ahí todavía.
Ay, Dios mío. Oye, eso, ¿y cómo es? Pues, ¿sabes por qué tú dices, mano, yo quiero imitar a tú sabes quién? ¿Cómo es que sale esa idea?
Ok, esto sucedió de esta manera. Trabajando de nuevo en shows, en discotecas, había muchas personas que hacen imitaciones de Iri, ¿verdad?
Sí.
Y lo hacen con mucho respeto y mucho amor. Lo hacen bien seriamente y con mucho profesionalismo. Yo andaba con un amigo mío un día, íbamos, yo no sé para dónde es que íbamos, y él no vivió la época de Iri Chacón. Y yo le estoy explicando quién era Iri Chacón. Exacto, entonces pues yo le estoy explicando, le estoy diciendo, pues ella decía tremendo, ¿sabes? Y, ¿qué se merece? Te merece, sacaba la lengua para tapar una andana que tenía, porque ya antes de hacerse los braces, los dientes, pues tenía los dientitos salidos por aquí. Por eso es el. Porque cuando se reía, se tapaba lo que tenía aquí. No sabían eso, ¿ah? ¿Eh? Ella me va a matar después de esto.
Dios
ella
mío.
No puso eso en el libro.
Dame mi cabello para el Valtteri, que esto es un exclusivo.
Pues ajá. Entonces yo le estoy explicando al amigo mío quién era Iri Chacón. Entonces él se reía porque yo le decía, dice, tú debes hacer eso algún día en la televisión o algo, debes hacer eso. Y yo después, vamos a hacerlo. Yo lo hago. A la primera encarnación, o sea, la primera era un engendro, era fea con cojones. No tenía los fones, no tenía nada. Y la cosa era como esta loca que desafora mirándolos por los ojos. Y la fui desarrollando en la televisión. Entonces, un día, cuando despegó, yo había hecho un show en lo que ya era un club de Luisito Vigoró, un teatro en Santurce que se llamaba El Josco.
El Josco, que ahora se llama okay. El Choricastro y eso sigue activo.
Activo. Pues ahí, yo monté un show ahí y entonces fue la primera vez que yo hice a la Chacón con todos los fones, con toda la cosa, el pelo, y hice un número musical. Ese número musical lo pasé al programa Esto No Es Un Show. Y ahí la gente, cuando ese número salió, pensaron que era Iri, que ¿qué? Estaba en la televisión de nuevo. Ellos miraron y se decían, pero, no, espérate, tú eres una loca vestida de mujer, lo que decían después. Pero ya había entrado a la televisión, la gente quedó pues loca y sigue loca todavía.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y ahí despegó el personaje de ya ustedes saben quién. O sea, y desde ahí en adelante, pues le doy gracias a Iri Chacón que me ha dado de comer todos estos años.
Oye, y...
Y lo hago con respeto, porque yo, o sea, tú lo sabes. Ajá. Y lo que estamos aquí esta noche, y lo que hacemos improvisaciones, y lo que hacemos imitaciones y todo. Uno busca los rasgos importantes de la persona que uno va a imitar, y eso es lo exagera. Eso es lo que uno hace. Lo mío es una parodia. Entonces, pues, Iri, claro, ella decía, qué chévere. O sea, eso está chévere. Yo, claro, parodiando... O sea, la exageración que yo tengo amistades en Estados Unidos que me dicen, but she's so loud. He says, but she wasn't like that in person. Soy yo que lo hago de esa manera. Y la gente le gustó.
Oye, ¿y ella no le molestó el personaje? ¿Tú hablaste con ella? ¿Cómo fue la cosa? Porque tú sabes que el viaje, yo me caigo de la mata que la visión que un montón de gente que tiene Didi Chacón es la tuya. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo es que, o sea, no hubo problema ahí? Asking them hard
sí,
questions.
O sea, me he enterado de que hay momentos dados que ella pregunta, yo no soy así, ¿verdad?
Ella dudando de sí misma, como que...
Ella escribió algo bien lindo. Ella escribió algo bien lindo.
Todo este fondo, de verdad, como que, ¿qué es esto?
No, y yo incluso, yo veo, ahora mismo yo estoy montando un número nuevo para el show de Bellas Artes. Y que tienen que ir a verme, man.
Sí, que de eso vamos a hablar ahora.
El show está brutal. Si el show estaba brutal el año pasado, aquí yo no sé cómo explicarlo porque es eso más 10. Claro, tiene que ser más grande porque esta vez estamos en la sala de festivales y tengo que llenar esa sala porque la de gracias.
Yeah.
Pero gracias a ustedes que estoy en la de festivales. ¿Entiendes? Al público de Puerto Rico que me dieron la oportunidad de regresar otro año para poder hacerlo. El año pasado la gente no sabía qué esperar de esto, sí es un show, porque hacía tiempo que yo no estaba. Mi tipo de comedia, la forma que yo me acerco a lo que voy a hablar, a los temas, de la manera que yo lo desarrollo, tengo mucha influencia de cosas alrededor del mundo, porque yo siempre estoy... Cuando no estaba en el internet, pero siempre estaba leyendo y alquilando videos y viajando. O sea, yo viajo mucho. Así que tengo un saborcito que apela a nuestro público, porque yo me crié aquí, me identifico con la gente de aquí, pero entonces le doy esos elementos que tanto a veces uno como persona dice, pero es que yo vi esto en este otro lado, ¿por qué no se hace aquí? Pero se hace aquí, es buscarlo, ¿dónde están los medios para poder hacerlo?
Claro.
Quizá me adelanté en una época, yo no sabía que yo estaba en un momento dado haciendo cosas que la gente ahora dice, tú estabas adelantado a tu época.
Sí, eso era algo que yo te estaba mencionando allá atrás, cuando estábamos hablando. Yo siento que realmente el tipo de comedia y show que tú estabas haciendo estaba súper adelante. Estamos hablando de que cuando... Tú sabes, tú estabas saliendo haciendo sketches como el chango, o sea, cosas que eran sacar tiempo, ir a la calle, grabar un sinnúmero de personajes. O sea, ¿qué tú sientes que como que te dio ese drive de, pues yo quiero hacer eso de esa forma, tú me entiendes? Versus irte con quizá una fórmula que
es,
ya...
Es que para mí era la manera correcta de hacerlo. O sea, el show, esto no es un show... Se hizo basado a lo que yo era y soy capaz de hacer. Eso tiene sentido. Makes sense.
Tiene sentido.
O sea, yo quería cantar, pues cantaba, porque canto. Quería bailar, pues bailaba, porque bailo, y etcétera. O sea, no era una fórmula estricta que me limitaba. Yo hacía lo que me daba la gana. Y esta semana quiero hacer esto y lo hacía y no claro. Sé por qué, pero salía.
No, salía y pegaba. O sea, sí, porque sí, ahora sí. Mismo estos son personajes que, o sea, se han quedado. O sea, la gente lo reconoce.
Yo tengo un personaje que yo llamo Mr. Mongo. Yo subí a las redes hace poquito. Es silente, no habla. Yo trabajo en Universal Studios, claro, la gente lo sabe. Y un amigo mío lo vio, y esto es algo que se hizo hace 20 años atrás, ¿okay? Y el amigo mío en Los Ángeles, que también hace películas, él me dice, Johnny, o sea, me dice en inglés, Johnny, when do you have time to do this? ¿Cuándo? O sea, porque tú te vas a Puerto Rico, tú firmes, ¿y con qué tiempo tú haces esto? Y yo dije, es que yo no hice esto ahora, eso fue hace 20 años que lo hice, eso es algo que yo hice para mi programa, y lo subí ahora, pero para él juró, él me dice, shit, you look the same.
Claro.
¿Sí? Me dijo así, te ves. Yo me miro, yo no me creo que me veo igual, pero sí, todavía aguanto porque estoy flaquito, puedo aguantar, me pongo mis jeans, ¿sabes? Enseño cositas.
Johnny, yo, goals, o sea, yo no me voy a ver tan bien de aquí a par de años, spoiler, yo me voy a ver super mierda, Johnny es como que, shit, o sea, voy a hablar claro. Pero vamos a hablar un poquito más de eso ya mismito. Vamos con otro personaje, que yo creo que es el último que tenemos aquí para a hablar.
A todo esto, yo nunca estoy... ¿Cuál es este?
¡Ah! Ok. Damas y caballeros, estamos hablando de un dúo. No hay. Mira, Minga y Petraca. Me encantaría saber, Johnny, ¿cómo es que salió la idea para hacer este programa de momento? Porque es que yo tengo tantos recuerdos de ver Mingui Petraca. Y déjame decirte, yo no era una persona que veía mucha televisión local. A mí me gustaba ver mucho, ¿sabes? Cable TV y lo que sea. Sin embargo, tú eres...
Según el calor, me voy ennubando aquí poquito a poco, perdón.
Sin embargo, mano, a mí me encantaba lo que sea que tú hicieras. O sea, si había algo, si tú estabas, yo lo veía. ¿Cómo es que surge la idea de Mingui Petraca?
Antes que todo, son pocas las veces en la vida que un actor un performer tiene la dicha y la bendición de poder tener un personaje que cale tan hondo y que le llegue a un pueblo. O sea, yo me puedo morir, la gente siempre se va a acordar de esto. Mingui Petraca. O sea, son pocas las veces que un actor tiene eso. Digo, cuando me muera, la gente se va a acordar por una generación y después, pero en los libros ya estoy escrito en algún lado. De nuevo, son pocas veces que dos personas pueden trabajar de una manera que se compenetren, que es magia. Cuando el universo se junta y tira ese rayito en ese punto y tú estás en ese medio para recibir ese rayo en ese momento, eso fue Mingui Petraca. No sabía de nuevo que iba a convertirse en lo que se convirtió, porque cuando salió Mingui Petraca al principio hubo mucha crítica. Mucha, mucha crítica.
Ah, ¿en verdad?
Que si la mujer puertorriqueña no era así, que si estaba dos hombres con bigote, que qué falta de respeto. Sí. Sí.
Mira, déjame decirte.
No existían las redes sociales, pero la gente se dejaba sentir, porque en el periódico cada rato salía.
Mira, Johnny.
No se crean que ahora, o sea, ahora esto todo suena bonito, pero te voy a decir una cosa. Muchas de las cosas que yo hice al principio, o sea, a mí me vetaban mucho lo que salía en esto en un show. Porque a mí me... yo hacía el programa Telemundo, como se veía a través de Telemundo, una persona lo tenía que ver y decía, esto no puede ir, esto no puede ir, esto no puede ir. Porque lo censuraban.
Ah, ¿en verdad?
¿Ok? Y son cosas que si tú ves ahora, tú dices, pero es que no hubo nada... Pero para aquel entonces, yo estaba lo que llaman pushing the envelope, que era lo que yo siempre hacía, a ver hasta donde yo podía llegar.
Ajá.
Sin tener que
sin que te censuraran.
Mira, yo hice
sea.
Un sketch una vez, para explicarle un momento. Yo hice un sketch donde supuestamente yo estaba teniendo sexo. Supuestamente, ¿verdad? Con esta muchacha.
Or was it?
Detrás de un sofá, ¿verdad? No me acuerdo exactamente de qué se trataba, pero yo me acuerdo que el sofá estaba así y yo, tú lo que veías que yo brincaba y de momento desaparecía detrás del sofá. Y salía una pierna y salía una cosa. Y lo quitaron. No, lo quitaron. Porque dijeron que ellos me vieron haciendo esto y todo a la muchacha. Pero jamás, porque yo estaba detrás de un sofá. Y no salió al aire. Hubo muchas cosas que no salieron al aire, que poquito a poco yo tengo videos de eso y lo estoy subiendo ahora a las redes.
¡Yeah! Oye, lo cual para mí eso es bien loco, porque hay cosas que hoy día yo veo en la televisión local que yo estoy como que... ¿Cómo carajo eso
mi
está en televisión?
Mi programa era para adultos. Esto no es un show. El rating que tenía decía adultos. Ay, y salía a las 9:30 de la noche. Okay. Porque era para adultos. Okay. Y había muchos chamaquitos, muchos de ustedes si lo veían.
Todos estos chamaquitos que están aquí hoy día.
Había gente que los pais no los dejaba ver. Entonces se escondían para ver el programa, o sea, por la puerta o por la ventana, o sea, sí. Me cuéntense.
Yo tenía suerte que mi papá, o sea, mi papá es súper fanático tuyo y por eso es que yo lo veía todo. Pero sí, no, y es que yo conozco amigos míos que no los dejaban ver el show, por eso mismo. Pero es bien loco, porque ahora mismo yo siento que hasta todo lo que se ve en televisión, tú sabes, parece que nosotros como sociedad ahora somos más aceptables de ciertas cosas que antes eran más tabú o lo que sea. Oye, que de hecho, aprovecho para hacerte esta pregunta ahora mismo. ¿En algún momento has pensado o has tenido la oportunidad o lo que sea para quizás hacer algún tipo de return to television o algo así?
Sí, 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 se ha hecho. O sea, hemos hablado con, especialmente para el año pasado. Esto es lo que sucede. Cuando uno viene, hace show, queda bien, hace mucho ruido, entonces los canales se interesan. Entonces uno tiene ciertas reuniones con ciertas personas, siente gente importante, pero muchas de las conversaciones, pues entonces se quedan en nada. O sea, hay oferta de momento, hay el la anticipación, el gozo, el querer, y después se queda en nada. Así que no es yo no estoy aquí porque no he querido, es porque así es que funciona el negocio. O sea, una persona como yo, que uno pensaría, pues, coño, con el nombre que él tiene, él puede pedir lo que le da la gana. No es así. Uno, aunque está en la posición que está, que yo nunca me veo en esa posición, porque siempre me veo en la posición que estoy pidiendo, a ver si puedo, pues, dónde viene el próximo trabajo. And you're only as good as your last performance.
Claro.
You know? So, lo que estoy esperando ahora, cuando haga esto, sí es un show, por cierto, el 27 de agosto.
Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Sí, sí, ahora sí.
Eso es una de las cosas que gracias a Dios me ha vuelto a traer al público puertorriqueño por el atrevimiento, ¿no? Y por el interés de la productora Lorna Otero. Uh-huh. Eso es otra cosa que se arriesgó el año pasado para traerme a Puerto Rico después de tantos años de ausencia y hacer este show.
¿Verdad? Yo quiero hablar un poquito sobre ahora mismo el espectáculo que viene ahora. Esto sí es un show que el año pasado tú habías hecho la primera edición, pero tengo entendido que este espectáculo es totalmente diferente.
Es completamente diferente. O sea, yo por mí quería hacer el mismo show del año pasado para toda la gente que no vieron el show del año pasado.
Claro.
Pero por el temor de que gente que lo han visto no van a volver a verlo, decidimos, ¿no? La productora decidió, pues, vamos a hacer un show nuevo, ¿no, Johnny? Vamos a hacer un show nuevo. Y dije, pues, está bien. Entonces, ¿cómo hago un show nuevo para la gente que ya lo vio y hacer un show que la gente que no lo vio el año pasado no pierda lo que vieron el año pasado? Inventamos, pues, esto no, esto sí, por eso se llama Esto Sí Es Un Show, aunque es completamente diferente, está con los personajes que estaba el año pasado, más personajes nuevos. Digo, Minga Pietraco no está, porque ya tengo que aclarar, el gángster, mi amigo el gángster, él me dijo que sí cuando le pedí estar en el show. Uh-huh. Él lo que no sabía que ya tenía esos días comprometidos.
Claro.
Su asistente, secretaria, pues después me llamó y me dice, mira, Tony es loco, él tiene esos días comprometidos. Entonces, pues no puedo hacer Minga y Pietraca. Eso sí quería traerlo este año, pero no se va a hacer este año. Pero sí hay personajes este año que no estaban el año pasado. Más los personajes que estaban, ya ustedes saben quién, con números nuevos, Juan Basó, Nancy Popov, todos esos personajes están, Suavi Larrash. ¿Cuál es el otro personaje? Oh, el último grito, de la moda. Pierre Chiffon está, que en esta ocasión él está en la alfombra roja para una premiación. Bueno, es que tiene que ver el show, está cabrón.
Tiene que ver cuándo y dónde aquí, es el show. ¿Cuándo y dónde es que el show?
El show es el 27 de agosto, en el Centro de Bellas Artes, la sala Antonio Paoli. Y hay sorpresas también, porque como estoy en esa sala, estoy haciendo unas cosas precisamente por estar en esa sala.
Okay.
Y quiero anunciarle que se está abriendo otra función, porque era nada para el 27. Para el 28, domingo 28, se está abriendo otra función.
Súper, súper, súper.
Estoy bien contento. Si fuera por mí, yo haría show todos los días en Bellas Artes, porque me gusta el teatro, pero
pues,
según el cupo.
Pues Johnny, vamos a darle un fuerte aplauso a Johnny Rey, que está en la casa. Gracias. Ok. Pues Johnny, ya entramos a ese punto en el show en donde vamos a tripear un poquito. Y lo nítido es que yo voy a aprovechar el hecho de que tú estás aquí y yo voy a estrenar un segmento nuevo. Lo voy a probar contigo.
Okay.
Vamos a ver cómo funciona, pero es que tengo un descojón aquí en los papeles. Déjame chequear, no, esta no es.
No, vamos a probar.
Esta tampoco, hay puñeta. Aquí fue. Esto es lo que va a suceder. Este segmento se llama, Luis, ponme eso. Este segmento se va a llamar Seducción Noticiaria. Déjame checar si Luis me pone la gráfica ahí. No, no me ponga la canción todavía, pónmela. El visual, sí. Ok, no me lo ponga. Pues mira. Déjame. Ahí está. Seducción noticiaria. Diablo, mano. En verdad que yo hice un descojón aquí en los papeles. Vampiro. No, esta no es.
eso sí es tuyo. Esto es mío. Esto es mío. Pues mira, Johnny, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas sí están aquí.
¿Las tienes ahí?
Estas sí. Ok, ajá. Ok, here we go. Esta es tuya. Esta es tuya y yo te voy a pasar otra hora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El flow de este segmento es que nosotros nos vamos a turnear y la idea es que vamos a leerle headlines noticieros de una forma seductora. Es bien sencillo.
¿Cómo es?
Básicamente nosotros haremos todo lo que tú tienes en tu papel.
Ajá.
Tienes que asegurarte. Imagínate que tú estás en dime un programa de noticias. ¿Dónde está el cabrón este que lleva como 40 años en las noticias y no se ha muerto todavía? El de Noticentro. Imagínate que este es Noticentro a las 4.
Okay.
Pero, que tú tienes que tratar de seducir a la audiencia. Sencillo. Tú tienes que decir el nombre,
o sea, okay.
El nombre de la noticia, pero tienes que reportarlo de una forma sexy.
Seductora.
Exacto. Sexy, okay. So, yo voy a hacer la...
¿Tú vas a hacer la primera?
Yo voy a hacer la primera y lo que hacemos es que yo digo una y tú dices otra. Y lo nítido de este segmento es que tenemos una cancioncita de background. Producción, tírame la música. Hillary Clinton. Hillary Clinton acusa a Rusia por ciberataque al Comité Demócrata. Y allá lo aquí fue, espérate, no, Johnny se está. No. Sorprendida jueza, cuando detenida comparece, sin pantalones, argentino. Vive 40 años en una cueva. Esa es la noticia. Mujer roba banco para comerse un bollo de pan. Buscan al ganador de Idol Puerto Rico por violencia de género. Yeah.
reportan explosión en subestación de Miramar. ¡Me alegro! ¡Te mereces eso y mucho más!
¡Eso ha sido Seducción Noticiera! ¡Wow! ¡Wow! Yo, wow.
Wow, eso estaba muy bien.
Wow, eso. Se me revolcaron las hormonas un poquito. Wow, no tengo mi. Hacho, un beso para acá. En verdad, no me lo voy a poner, pero lo voy a dejar por aquí, olvídate de eso.
Pero, ¿cuántos tragos hay aquí?
Eso sigue. Yo no sé si ese es el mismo, si siguen llegando.
Salud.
Ok, salud. Lamentablemente vamos para el último segmento. Sí, corillo. Está tardecito, mañana la gente trabaja, tú sabes. Que se mañana no es feriado, ¿verdad? La semana pasada era el de Lela, whatever the fuck, whatever. Tú trabajaste, eso no importa. Exacto. Ok, pero dicho eso, para este último segmento, va a estar divertido como quiera. Con esto vamos a hacer, y vamos a hacer con broche de oro. Vamos a jugar charades. ¡Woo! All right. Y de la manera que este juego funciona es que nosotros vamos a tener unas imágenes en pantalla que nosotros tenemos que interpretar, y nosotros vamos a seleccionar dos personas de la audiencia para que tengan que adivinar qué es lo que estamos haciendo. So, básicamente, tú y yo estamos en contra. Sencillo.
Okay.
All right. Hay dos personas, que una pareja o amigos que anden juntos, dos personas, ustedes dos. ¿Quieren jugar?
Ven.
Ok, tenemos, corillo, tenemos las dos personas.
Para acá y nosotros vamos para allá.
Ok, nosotros nos quedamos aquí, ellos se van a sentar ahí. Yo voy con ella y el chico está en tu equipo.
Okay.
So, esto es lo que va a suceder. Van a ver una palabra en pantalla que nosotros vamos a poder ver, excepto la persona que tiene que adivinarla al momento, que en este caso, vamos a jugar piedra, papel y tijera. Y el que pierda va primero. Piedra, papel y tijera. Piedra, papel y tijera. Ok. Pues tú vas primero.
Yo voy primero. ¿Ellos los vendan?
Ok. Nosotros le vamos a tapar los ojos. Tú tranquilo.
Los ojos.
Lo que va a pasar es lo siguiente. Ahora mismo, la primera palabra que va a salir, tú la tienes que ver y tú tienes que hacerle la pantomima a la palabra y asegurarte de que él la adivine. Y solamente tienen 30 segundos para adivinarla. 30 segundos nada más.
Okay.
So, básicamente puedes hacerle cualquier tipo de seña, lo que sea, pero no puedes usar palabras. No puedes hablar. All right. So, vamos a taparle los ojos a este cabrón que está aquí. All right. Producción, ¿tú me tienes la primera palabra? La primera palabra que Johnny tiene que adivinar. Que diga, Johnny tiene que interpretar. Es... Ahí está, ya está, ya se la puede, ya le puedes desvendar los ojos. Johnny, ya estás claro de tu palabra. Ok, tienes 30 segundos, tan pronto escuches el beep. Tienes 30 segundos porque hay 30 segundos en pantalla. Producción. Tú necesitas 30 segundos, tú también. Y nos fuimos. ¡Ey! Ahora. ¡Ah! ¡Wow! Punto. Un punto para Team Johnny. Ya empezaste adelante. Ok. All right. Ahora me toca a mí. Producción, cuando esté listo, me puedes poner a mí la palabra que me toca. Vamos a ver si yo soy tan afortunado para tener esto. Está poniendo los ojos a la chica aquí. Vamos a ver, ¿cuál es mi palabra? Okay. Ah, by the way, el underscore
es porque no sale space en la computadora este cabrón, no sé por qué. So, estamos esto va a estar, ok, vamos a hacerlo. 30 segundos cuando estén listos. Eso estuvo cabrón, yo como que señalarlo. Eso fue medio cheap de mi parte, pero que se joda. Vamos ahora para la segunda ronda. Son tres rondas. Son tres ronditas. Vamos para la segunda ronda. ¿Cuál es la segunda palabra para Team Johnny? ¿Tapen los ojos a este caballero? Y ya. Yo tú. Ajá, ahora. Sí, yo. Ok, tan pronto escuché el beep, comienza a hacer la pantomima, producción, ponme el sonidito. ¡Vamos!
Boxeo, Rocky, Boxeo, ¡Carriquero! ¡Carriquero! ¡Boxeo,
Wow. All right. Team Johnny va 2-2. Vamos a ver cómo me toca a mí esta ronda. Te quedó cabrón. Vamos para mi palabra. Vamos a ver, te pone los ojos a la chica aquí.
Yo sabía que era eso.
Seguridad, sácame este huele bicho. Ok. Claro, qué cabrón. Yo sé que tú la cogiste, tú eres un cabrón. Ok. Vamos para mi segunda palabra. Yo ni sé cómo carajo ella adivinó eso. Ella hizo, chamú. No hay más nada. Like, tú has ido a SeaWorld con cojones. Tú sabes los patrones. Tú sabes diferenciar los killer whales de los delfines. Tú, chamú. No hay break. Estamos en empate. Ok. Round 3, Team Johnny. Vamos a ver cuál es la palabra. ¿Qué carajo? El de los visuales se fue en un viaje de ácido ahora mismo. todavía, tapale los ojos. ¿Qué? Espérate, vamos. Yo creo que a Luis le dio un derrame o algo. Ya, ¿esa era la palabra? Sí, esto es como Stranger Things o algo así. Ajá. ¡Oh! Buenísima. All right. Producción, ponme el tiempo ahí, Johnny. Con tan pronto suene, empiezas. ¡Diablo! En verdad, tú pudieses haber hecho eso como 40 formas diferentes y la gente, like un nene cayéndose por el balcón, like, se vale todo. Ok, so far, ok. Team Johnny fue perfecto. Yo tengo que pegar esta para irnos a para empatar, porque si no, ellos ganaron. No la cagues. No me mires a mí, no sabes. Ok. Vamos para mi palabra, taparé la cara a la chica y vamos a ver. Chico, cabrón, no te pongas creativo. Pero a las luces o algo que no entiendo. Esa es la marca del programa, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Esa es la mía? Ok. Shit. Dale. Ok, ahora, ok, esto ha pasado otras veces, a veces yo he estado de empate con la persona, pero mira lo que vamos a hacer ahora, esto yo me lo acabo de sacar del culo ahora mismo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, le tapan los ojos a los dos, y tú y yo vamos a ver la palabra, y el primero que adivine es el que gana. So, tápenle la cara a ellos dos. Ajá, ya está tapada. Producción, pónganos la palabra. Vamos a ver cuál es la palabra. ¡Uy! Ok, esto... Esto va a ser interesante con cojones. Yo, Sacho, saca la cámara. Esto va para el Snapchat obligado. Ok. Estamos. Yo no. Vamos a tripear. Ok, dale. Ya vimos la palabra. El primero que adivine. So, necesito que, John, tú que estás en el medio, you know, you gotta be judge. Si alguien lo dijo rápido, ¿sabes? Vamos para encima. Producción, ponme los 30 segundos. Este es el tiebreaker.
El Gunter.
Yo te dije que no lo cagara. Y la cagaste, loca. Pero gracias a ustedes dos por participar. Cada uno de ustedes tiene una entrada gratuita para ir al show de Johnny Ray. Randy, te comiste la mierda, loco. So, vamos, ahorita cuadramos con producción. Y exacto, tomen asiento. Gracias por participar. Corillo. Esto se acabó. Esto estuvo genial. Vamos a darle fuerte aplauso.
Buenísimo.
Para Johnny Ray.
Ángel, gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.
So, vamos a hacer el show y todos los que quieran salir en la foto grupal, échense a la tarima. So, gracias, Corillo, por venir. Esto ha sido Dulce Compañía. Peace.